mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, estamos iniciando Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Agradecemos también a las estaciones hermanas de la red Radio Universidad de Guadalajara que en esta ocasión se integran. A las personas que nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, o también que nos siguen a través de la página de Facebook Radio UDG Colotlán o Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Asimismo estamos en Twitter como arroba Texolotl para que nos dejen algún comentario. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa con un tema bastante interesante, nutrición en la enfermedad renal, con el maestro de nutrición clínica Jesús Bañuelos Magaña. Andrés Luna del Real, productor de este programa, nos preparó una cápsula donde nos describe a nuestro invitado de esta tarde. Vamos a escucharla.
Te presentamos a Jesús Bañuelos Magaña, licenciado en nutrición por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, maestro en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México y estudiante de la maestría en administración de hospitales. Nutriólogo renal en el Centro Médico de Enfermedades del Riñón, coordinador académico del Diplomado en Soporte Nutricional en la Enfermedad Renal en Línea y docente de la Licenciatura en Nutrición y la Maestría en Nutrición Clínica en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Especialista en abordaje nutricional en la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas como prediálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. Especialista en pacientes críticos, enfermedades hepáticas, así como nutrición enteral y endovenosa. Ha participado en numerosas conferencias, congresos, cursos y talleres, así como en publicaciones a nivel nacional e internacional. Miembro fundador del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales y miembro activo del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre nutrición en enfermedad renal diabética.
Esta tarde estamos muy contentos en Texolotl por tener nuevamente a Jesús Bañuelos, maestro en nutrición clínica, especialista en enfermedades renales, y esta tarde nos va a compartir el tema nutrición en enfermedad renal diabética. Antes que nada, pues agradeciendo que estés nuevamente en el programa, creo que es la tercera o cuarta participación que tienes con nosotros. Y en este marco del noveno aniversario, pues qué mejor invitado y para que nos abordes este tema. También tuvimos la semana pasada, el jueves 11 de marzo, la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Y este tema, pues es algo de lo que manejas pues diestramente. Jesús, platícanos un poco sobre lo que es la enfermedad renal diabética. Y sobre todo la intervención que tiene el nutriólogo en esta disciplina.
Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues es un placer estar con ustedes nuevamente y venir a acompañarlos a platicar de un tema de interés público y de una enfermedad que se puede prevenir, lo que es la enfermedad renal diabética. Como sabemos, la diabetes es la principal causa de enfermedad en nuestros riñones. Por lo tanto, tener un buen control de la glucosa y generar actividad física día con día y llevar estilos de vida saludables, podemos prevenir esta enfermedad. En este año se celebró el Día Mundial del Riñón, el 11 de marzo, en el cual el tema hacía invitación a generar estilos de vida. Entre uno de ellos era, por ejemplo, pues comer bastantes verduras, consumir frutas, consumir bastante agua, ¿correcto? Y sobre todo el monitoreo continuo. Esta enfermedad, que es la enfermedad renal diabética, se caracteriza que nuestros riñones pierden la función de poder eliminar por la orina todos los tóxicos que se generan por vivir y por comer. Por lo tanto, al momento que fracasan nuestros riñones, empiezan a elevarse esos tóxicos en sangre que conllevan a la enfermedad renal.
¿Qué características presentan las personas que son candidatas a desarrollar esta enfermedad? Mencionabas tú que las personas que ya viven con diabetes tienen una condición para desarrollar esta enfermedad renal, pero las personas que quizás todavía no se conozcan como personas con diabetes o que crean que viven en una, pues, en un estado de salud favorable, ¿qué características se presentan que puedan favorecer o desencadenar en una enfermedad renal?
Lamentablemente, Eduardo, uno de cada tres pacientes que vive con diabetes va a terminar con enfermedad renal crónica. La principal característica para detectar que ya viven con enfermedad renal es, primero, que empiecen a tirar proteínas por orina y ellos podrán observar que se genera mucha espuma al estar orinando. Número dos, que a lo mejor en algún estudio de laboratorio, principalmente una química sanguínea, empiecen a elevarse los niveles de creatinina y urea. Pero cuando una persona ya tiene elevaciones de urea y creatinina, esto quiere decir que ya tiempo atrás ya estaba presentando un daño en su riñón. Por lo tanto, cada vez que vayan a su control, a su clínica de salud, a los pacientes que viven con diabetes, se les va a pedir que se les analice su orina para detectar tempranamente si no tienen proteínas. Los factores de riesgo para desarrollar lo que es enfermedad renal diabética son, primero, pues ser adulto mayor. Número dos, vivir con más de 15 años con diabetes. Número tres, ser una persona sedentaria con una alta ingesta de proteínas. También que estén tomando muchos analgésicos, por eso que generan dolores por la edad y se empiezan a tomar naproxeno, ibuprofeno, que también es un factor de riesgo. Personas que no controlen bien sus niveles de glucosa en ayuno, que manejen presiones arteriales muy elevadas. Así que todos esos factores de riesgo pueden conllevar, pues, a detonar esta enfermedad. Así que lo más recomendable aquí, Eduardo, es que acudan con su médico, que acudan con su nutriólogo.
Hay mucho desconocimiento y a lo mejor un poco de temor en las personas que ya se les confirmó esta enfermedad renal respecto a la alimentación que van a llevar. Sí, muchas veces se piensa que son personas que ya no van a poder vivir como lo hacían antes, pero sin duda una persona que vive con esta enfermedad renal puede pues llevar una vida pues saludable con muchos elementos que anteriormente tenía, pero adaptándolo a una alimentación saludable y, como lo comentabas, también un estilo de vida con actividad física y demás. Este paso, ¿qué tan complicado suele ser para estas personas que viven con diabetes y que ya están transitando a una enfermedad renal?
Aquí lo importante, Eduardo, es primero no satanizar y no estigmatizar la alimentación de una persona que ya vive con enfermedad renal. Lamentablemente, al momento que reciben el diagnóstico de enfermedad renal y cuando los profesionales de la salud no están capacitados para atender a esta población, suelen restringir una variedad de alimentos, los cuales en algún momento no se encuentran justificados. Dependiendo la etapa de la enfermedad renal en la que se encuentra el paciente, son las recomendaciones que se pudieran brindar con respecto a su alimentación. Pero lo importante sería que todos los pacientes estuvieran diagnosticados en las etapas tempranas, en donde el principal objetivo sería enseñar a que el paciente coma de una manera adecuada y sobre todo que cuide la cantidad de proteínas, ¿sí?, que deben de consumir día con día. Y cuando hablo de proteínas, me estoy refiriendo tanto a las de origen animal, como el pollo, el pescado, la carne, los quesos, los huevos, y las de origen vegetal, frijolitos, lentejas, garbanzos, soya, habas. Así que en las primeras etapas de la enfermedad, con que el paciente disminuya y coma la cantidad de proteínas que le corresponde, con eso cuidaría la función de sus riñones. Con el monitoreo y la evaluación continua se detectan tempranamente anomalías y se empieza a ajustar su alimentación. Lo que sí es una premisa, Eduardo, es que entre más consumo de verdura tengan las personas con daño renal, cuidan los riñones, promueven que trabajen mejor. Y ya después, si vemos que al momento de realizar los lavatorios se eleva el famoso potasio o el fósforo, no restringiremos los alimentos ricos en potasio, al contrario, les ajustaremos la cantidad que le corresponde. Es por eso que es importante que los pacientes, al ser diagnosticados, acudan con su nutriólogo, que se acerquen a ellos, que son los especialistas en la alimentación, y verán que van a poder seguir comiendo sus taquitos de frijoles, su pozolillo, infinidad de platillos. Inclusive nosotros les podemos enseñar a hacer moles caseros, entre otras cosas importantes. Así que la transición no tiene que ser fuerte, no tiene que ser pesada. ¿Por qué? Porque nosotros, los del área de la salud, específicamente los de nutrición, les enseñaremos que sigan comiendo los platillos mexicanos exquisitos, pero con pequeñas modificaciones.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Cada ser humano cuenta con dos riñones que tienen forma de un frijol y cada uno tiene el tamaño aproximado de un puño. Están ubicados a cada lado de la columna vertebral, cerca de la parte media de la espalda. Muchas personas creen que la única función de los riñones es producir la orina. En realidad, los riñones trabajan más de lo que nosotros creemos. De hecho, los riñones producen la orina y la eliminan a través del tracto urinario. El excedente de agua y las toxinas resultantes de los procesos metabólicos, junto con la orina, se eliminan del cuerpo como si pasaran por un filtro. Además, los riñones regulan el equilibrio ácido básico para evitar el exceso de acidez en la sangre. Los riñones también tienen la importante función de regular la presión arterial produciendo hormonas. Las hormonas producidas en los riñones, como la eritropoyetina, controlan la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Los riñones también regulan la cantidad de calcio en la sangre y la producción de vitamina D. Esta vitamina es necesaria para la mineralización, que ayuda a brindar estabilidad a los huesos. La enfermedad renal crónica es un proceso prolongado y generalmente lento en el que los riñones pierden su función de manera gradual. Al comienzo, es posible que usted no se dé cuenta de que está sufriendo de enfermedad renal crónica. Los primeros síntomas pueden ser sutiles, de modo que quizá no pueda siquiera percibirlos. El diagnóstico de insuficiencia renal se suele determinar a través del análisis de sangre que mide el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina y el índice de filtración glomerular. El análisis de sangre calcula cuánta sangre pasa a través de los glomérulos por minuto. Los glomérulos son filtros diminutos en los riñones que eliminan los residuos de la sangre. La enfermedad renal crónica se puede clasificar en 5 estadios. La enfermedad puede tardar años en pasar de una función renal por debajo de lo normal, estadio 1, a una insuficiencia renal crónica, estadio 5. El estado crónico significa daño renal permanente causado, por ejemplo, por la diabetes, la hipertensión, diferentes infecciones en los tejidos de los riñones y consumo excesivo de algunos medicamentos que pueden, a largo plazo, reducir la función renal. Los signos de advertencia y los síntomas de la enfermedad renal crónica no siempre son tan evidentes. Muchos pacientes pueden sufrir de enfermedad renal crónica sin siquiera saberlo. Algunos de los síntomas más comunes son menor producción de orina, hinchazón en manos, cara y piernas, falta de aire, dificultad para dormir, pérdida del apetito, náuseas, vómito, presión arterial alta o sentir frío y cansancio. Cuanto antes detecte los síntomas, más sencillo le resultará al médico intervenir y encontrar un tratamiento. La ayuda indicada en el momento oportuno puede prevenir el avance de la enfermedad renal. Elaborado con información de la página electrónica fresenius.medicalcare.com.co.
Estamos de regreso esta tarde en Texolotl hablando sobre nutrición en enfermedad renal con el maestro Jesús Bañuelos Magaña, y escuchamos una cápsula que nos preparó Andrés Luna del Real. Enseguida continuamos con la entrevista de nuestro invitado. Para las personas que nos están escuchando, que quizá no están tan familiarizados con las necesidades de proteína, no sé si nos pudieras manejar un ejemplo, Jesús, de alguna persona, algún paciente que viva ya con enfermedad renal, y más o menos como cuántos serían sus requerimientos de proteína, y esto cómo se traduciría en los alimentos que requiere, los alimentos, como comentabas, que son de origen animal o que son leguminosas o oleaginosas, que son la fuente proteica, tanto animal como vegetal. ¿Esto cómo pudiera simplificarse o ejemplificarse de una persona de no sé, de tantos kilos de peso, cuánto le correspondería?
La cantidad de proteínas que el nutriólogo le brinda al paciente es con base a la etapa de la enfermedad renal y al peso del paciente. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos le correspondería consumir al día 30 gramos de pollo o 30 gramos de carne roja, más media taza de frijoles, más 20 gramos de panela. Y con esa cantidad de proteínas o de alimentos de origen animal, sería más que suficiente para retrasar la evolución de la enfermedad renal. Sé que al momento que estás escuchando eso, estás pensando que con eso no te vas a quedar satisfecho o que es demasiado poco. Pero esta enfermedad es dócil si hacemos todas las cosas bien. Si nos descuidamos un poquito, esta enfermedad avanza más. Así que lo importante aquí es una dieta baja en proteínas en las cantidades en promedio que te acabo de mencionar.
Esa cantidad de 30 gramos, pues en ocasiones la podemos cumplir en la preparación de un taco. Es una esperanza, sobre todo para las personas que les han dicho, su profesional de la salud, su médico le ha restringido totalmente el consumo de las carnes, entonces hay una posibilidad de que tengan pues el consumo, si bien pues es de una cantidad pequeña, pero de alguna preparación que les guste, ¿no? De hecho, tenemos algunos recetarios, por ejemplo el de la doctora Fabiola Martín del Campo, que habla sobre la cocina mexicana, y es muy interesante para pacientes con enfermedad renal. Nosotros en el campo de la nutrición en ocasiones estamos pues muy limitados por el uso del sistema de equivalentes, de las cantidades que contienen cada una de las diferentes grupos de alimentos, de algunos nutrimentos, sobre todo, ya lo mencionabas tú, hay que cuidar mucho los minerales, y en este caso, pues sí se puede llevar una orientación adecuadamente, bien planeada desde el punto del trabajo del nutriólogo, desde el punto de vista del trabajo del nutriólogo, y pues es algo que quizá más que depender de algún fármaco, más que de estar pensando en la próxima cita, estar a lo mejor arrepintiéndose o sintiéndose mal por alguna situación, el paciente con enfermedad renal pues puede voltear hacia el frente y ver una esperanza en que pues puede llevar una pues una vida pues cuidándose de una forma adecuada y que pues lo puede llevar a controlarla, ¿no? Y a lo mejor no pasar a otra de las etapas pues más agudas de la enfermedad.
Efectivamente, Lalo, creo que la clave, yo colaboro en una institución de trasplantes y el nefrólogo con el que por 10 años he trabajado les comenta a todos sus pacientes que la clave para retrasar o mejorar su salud es la alimentación. Y créanme que los que trabajamos del área de nutrición vamos a hacer todo lo posible para brindarle los platillos más exquisitos y los que ellos estén acostumbrados a consumir, solamente con unas pequeñas modificaciones necesarias para controlar la elevación de potasio, la elevación de fósforo, la elevación de sodio, entre otros. No hay que tenerle miedo a la enfermedad renal. Bien tratados, se prolonga la vida. Hay una premisa en el área de la alimentación en la persona con enfermedad renal que es no restringir por restringir. Así que yo les invito a que diario tomen agua, que hagan actividad física, que se monitoricen su glucosa, que constantemente estén tomándose la presión arterial y que todos esos datos los lleven a la consulta. Así que Lalo, yo le quiero hacer una invitación a la audiencia que sigan 8 reglas básicas, ¿sí? Y esas reglas básicas yo se las puedo resumir en consumir agua en bastantes cantidades, bajar el consumo de proteínas, consumir bastantes verduras, disminuir el aporte de alimentos industrializados, llámese latas en atún, salsa soya, consomé, Knorr Suiza, diario hacer mínimo 30 minutos de actividad física, bajar el consumo de alimentos como el pollo, el pescado, la carne roja, el requesón, los lácteos, comer más frijoles, lentejas, garbanzos, soya, habas, y con eso mantendrán felices los riñones. Espero que hayan sido 8, si no creo que me quede corto por una o por más.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos con nuestro invitado, el maestro en nutrición clínica, Jesús Bañuelos Magaña, nutriólogo renal en el Centro Médico de Enfermedades del Riñón, CEMER. Te agradezco mucho la enumeración. Son sin duda recomendaciones muy puntuales. Nos gustaría que nos comentaras un poco sobre, al momento de que dices muchas verduras, muchas leguminosas, como el caso de las lentejas, las habas, la soya, ¿estaremos hablando de qué cantidad, Jesús? Y también el consumo de agua, si bien las recomendaciones para las personas que no viven con enfermedad renal son alrededor de 2 litros, para una persona que vive con enfermedad renal, ¿cuánto sería la cantidad recomendada?
Claro, cuando hablo sobre la cantidad de las verduras, me estoy refiriendo a más de 2 tazas y media de verduras, de las que ellos quieran. Principalmente aquellas que son ricas en fibra, como puede ser el ejote, la zanahoria, el chayote, ¿sí?, el brócoli, el coliflor, entre otras. Si ya vemos que en sus laboratorios se está observando un aumento de su potasio, ahí el nutriólogo le hará unas recomendaciones de la cantidad específica de cada una de esas verduras. La ingesta de agua debe ser igual que una población normal. Solamente aquí lo importante es que cuando disminuye la función de nuestros riñones, muchas personas empiezan a dejar de orinar. Por lo tanto, en ese momento, si tuviéramos que hacer una restricción de líquidos. ¿Y cómo podemos saber cuánta agua nos corresponde? De la siguiente manera. Se le pide al paciente que recolecte su orina de 24 horas y con base a lo que orinó se le suma más de medio litro. Es decir, si el paciente en 24 horas orinó un litro, pudiera consumir de un litro a un litro y medio al día. A Eduardo, quisiera aprovechar este tiempo que me facilitas para mencionarle a toda tu audiencia que SANE va a lanzar la clínica de atención nutricional para personas con enfermedad renal, en donde se les dará atención nutricional totalmente gratuita. Será la primera clínica de atención en línea en la cual las consultas se dan a través de videollamadas o llamadas telefónicas para que los pacientes más alejados y que a lo mejor en los centros de salud no puedan ser atendidos puedan recibir la atención que ellos requieren a través de profesionales de la nutrición que están cursando una especialización en nutrición renal.
Mira, excelente información, excelente noticia también. Agradecemos que nos lo compartas. Y si tienes los datos ya de contacto, alguna línea telefónica, algún correo electrónico, alguna página de internet, de alguna red social, pues te agradeceríamos mucho que nos la mencionaras, justamente para que las personas interesadas pues la puedan hacer uso de este servicio que están otorgando. Mencionabas tú sobre todo la cuestión esta de la vigilancia de por parte del profesional de la nutrición, que muchas veces pues no figura en el tratamiento, desgraciadamente, de las personas que viven con enfermedad renal. Entonces, también esta invitación para que se acerquen a las personas que pues nos dedicamos a esta actividad y que tenemos pues la facilidad y el conocimiento para llevar a cabo estos ajustes. En este caso, pues es necesario también pues promover el trabajo transdisciplinario con los equipos médicos y además también pues darle este valor al profesional de la nutrición. Primero platícanos los datos y luego no sé si quieras aunar a este comentario final que menciono.
Claro, Eduardo, te comparto el teléfono de la clínica donde los pacientes se podrán comunicar para poder agendar su cita y reciban la información necesaria para concretar esta consulta en línea y ellos puedan recibir estos beneficios. El teléfono es 33 26 83 90 22. Repito, 33 26 83 90 22. Y ahí con todo gusto nuestra asistente les dará toda la información que ellos requieran. Y abonando a tu pregunta y comentario final, es cierto, lamentablemente el sector salud no cuenta con profesionales de la nutrición especializados en la atención de personas que viven con enfermedad renal. Sabemos que esta enfermedad es catastrófica y que Jalisco, México, ocupa el segundo lugar a nivel mundial con la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal. Es por eso que los profesionistas de la nutrición se están especializando para brindarles una mejor atención a esta población. También comentarte que el 18 de marzo a las 6 p.m. tu servidor dará una conferencia gratuita titulada Nutrición en el paciente con enfermedad renal diabética, que está encaminada para profesionistas para que nosotros tengamos el panorama y aprendamos a abordar de manera adecuada esta población. Esta sesión es la segunda sesión académica de FEDACAM, entonces será un placer que los profesionales de nutrición y personal de área médico afines puedan estar presentes para que veamos cómo debemos hacer un abordaje integral. debido a que todos debemos de trabajar en equipo, debido a que lo que buscamos es la salud de cada una de las personas que acuden a nuestro consultorio.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final de la entrevista esta tarde con el maestro Jesús Bañuelos Magaña, que también es coordinador académico del Diplomado en Soporte Nutricional en la Enfermedad Renal en SANE AC. Bien, pues agradecemos también a las personas que nos han dejado mensajes justamente por nuestro noveno aniversario, que lo cumplimos el 27 de febrero. Bien, pues vamos justamente a esta parte final y continuamos aquí en Texolotl. Para las personas que no son profesionales de la nutrición, pero que sin duda están interesadas en este tema o incluso viven con enfermedad renal, pues también la invitación está hecha. Es un evento en Facebook Live, como comentabas, ¿verdad? Entonces, si nos puedes recordar nuevamente el dónde buscar, en qué página de Facebook. Y también que nos comentes, por favor, ¿Qué lugares, aparte de lo que acabas de mencionar, de SANE, pues existen para las personas que tienen pues enfermedad renal y que necesitan saber un poquito más? ¿Hay algunas asociaciones ya establecidas para pacientes con enfermedad renal, o también desde las asociaciones para personas con diabetes? La otra pregunta también va en torno a si en este caso las personas pueden también agremiarse o tener una participación en este tipo de colegios o asociaciones sin ser precisamente profesionales de la salud.
El evento será transmitido a través de la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC el 18 de marzo a las 6 de la tarde. Este colegio por el momento solamente está limitado para profesionales de la nutrición y estudiantes de esta carrera, pero existen fundaciones que puedan brindar servicios y orientación a las personas con enfermedad renal. Por ejemplo, tenemos una fundación, un riñón, una vida, la fundación de una oportunidad de vida, la fundación de los hospitales civiles de trasplantes, la fundación de SARI, e igual en los hospitales civiles, tanto civil viejo como nuevo, también cuentan con el servicio de nutrición renal. Por lo tanto, también los pacientes tienen muchas opciones a dónde acudir para que reciban la atención. Pero lo importante es lo siguiente, Eduardo, que acudan a solicitar la atención. Si su médico solamente da una recomendación básica, es interés del propio paciente buscar algo más específico que apoye a su tratamiento.
Pues nuevamente te agradecemos tu tiempo, la información tan valiosa que nos compartes, así como los datos de la asociación civil donde van a estar realizando esta actividad, como las diferentes asociaciones donde las personas pueden también estar ahí en contacto. Nos gustaría que también nos dejaras algún número, alguna red social donde la gente que esté interesada pues en contactarte, pues hacerte llegar algún email, algún mensaje. Y nuevamente, pues, dejando abierto este espacio radiofónico para futuras intervenciones con temas bastante importantes.
Tú sabes, Eduardo, que es un placer venir a compartirles información a tu audiencia y que esa información sea trascendente con el objetivo de prevenir en primera instancia Segundo, contribuir en el mejoramiento de la sintomatología de cualquier tipo de enfermedad a través de la alimentación. En redes sociales a mí me pueden encontrar como nutriólogo Jesús Bañuelos, nutriólogo renal Jesús Bañuelos. Me pueden googlear o poner ahí en Google el nombre de Jesús Bañuelos Magaña y el mismo Google los va a direccionar a mis tres consultorios que tengo aquí en Guadalajara, Jalisco. Asimismo, en Instagram también me pueden encontrar como nutriólogo renal Jesús Bañuelos. Y pues en mi página de redes sociales constantemente estoy compartiendo información dirigida principalmente a pacientes. Y también su servidor tiene una página de Facebook para profesionales de la salud que se llama Nutrición Renal Comunidad Científica. Esta página, su servidor les comparte todo lo que es evidencia científica sobre la fisiopatología de la enfermedad renal, así como el tratamiento nutricional. Si me permites mencionar, en el mes de abril, el COMENUR, el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, hará su cuarto congreso anual, donde los temas son realmente trascendentes para los profesionales de la salud. Por lo tanto, les invito a que busquen en redes sociales o específicamente en Facebook COMENUR, Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la invitación. Quedo abierto para si más adelante requieres alguna información extra para tu audiencia, con todo gusto se los puedo estar compartiendo. Y recuerden todos, la prevención es más viable, más buena que el mismo tratamiento. El tratamiento ya es paliativo. La prevención te va a permitir tener una excelente calidad de vida. Así que les invito a las personas que viven con diabetes controlarla para evitar esta enfermedad. Les agradezco a todos y que tengan excelente día.
Es momento de escuchar a la doctora en metabolismo y nutrición, Fabiola Márquez Sandoval. Ella es la coordinadora del doctorado en ciencias de la nutrición translacional en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ella nos hablará sobre bebidas endulzadas y cáncer. Enseguida nos ligamos al tema musical. Esta ocasión, Pablo Carbonell y su tema Mi Agüita Amarilla.
Estimado Radio Escucha, ¿cómo te encuentras hoy? Recuerda que todo es temporal, emociones, pensamientos, personas y circunstancias. No te apegues, suelta y deja fluir. El día de hoy te quiero compartir otra información respecto a un grupo de bebidas altamente consumidas en nuestra población, para que estés más informado y te ayude a ser más consciente de tu alimentación. En alguna ocasión seguramente has escuchado que las bebidas endulzadas comerciales y algunas también naturales contienen gran cantidad de azúcares y otras sustancias como conservadores. Estos datos ya eran alarmantes para mantenerlos en tus hábitos del día a día. Recientemente se ha publicado un estudio que vincula el consumo de bebidas endulzadas con azúcar y con otro tipo de sustancias procesadas como jarabe de maíz alto en fructosa o aspartame, etcétera, con el riesgo a desarrollar cáncer. En concreto, el artículo habla que aquellas personas consumidoras frecuentes de bebidas endulzadas presentaron mayor riesgo de cáncer de mama y de próstata, comparado con las personas que no consumían dichas bebidas. La toma de jugos de frutas también se observó un mayor riesgo de cáncer de próstata en los consumidores comparado con los no consumidores. Los autores observaron otras tendencias con el desarrollo de otros tumores en páncreas, colon, en los consumidores de bebidas azucaradas. ¡Wow! Sorprendente. Bueno, al menos a mí me lo parece, sobre todo porque, como lo decía al principio, estas bebidas están altamente aceptables socialmente. Las vemos en muchos eventos y muchos momentos de convivencia, y más aún como premios o bebidas principales para niños, para que consuman casi como agua del día, porque pues parece que el agua simple es más aburrida y no tiene muchos dibujitos en sus empaques. La invitación de esta semana es a que revises de nuevo tu alacena y refrigerador y te respondas honestamente qué bebidas tengo en casa para mi familia y para mí, y con qué está endulzado y cuánta cantidad y con qué frecuencia la suelo consumir de todas las bebidas, incluyendo las de tipo suero hidratante. El conocimiento te da el poder de decisión, por ello a partir de esta exploración en tu casa puedes retomar tu reflexión y tomar algunas decisiones. ¿Qué alternativas tenemos para beber? Pues la respuesta es muy simple: agua natural simple en su mayoría, o agregar fruta fresca para que le dé algo de esencia. Pero recuerda, la fruta solamente. Realmente el azúcar no es necesario. Hay que acostumbrar nuestros paladares a los sabores más simples, porque así nos los presenta la naturaleza y es también conectarnos con ella misma. Té y café de alta calidad, sin nada añadido, también son buenas bebidas para nuestro día. Y además podemos aprovechar los antioxidantes que tienen. Una pequeña cantidad de frutas frescas, recién hecho, de vez en cuando, también puede ser una buena alternativa. Y los batidos con verduras y agua, sin colar, para que consumas todas las fibras naturales que te ofrecen. Leche o yogur, también sin sabores añadidos, ni nada añadido. Y recuerda que aunque la miel y otros tipos de mieles que ya encontramos comercialmente pueden ser también de fuente natural, pero al final endulzan, nos aportan calorías, nos aportan azúcares y pues también se suma a nuestro consumo del día. Tu paladar probablemente está saturado de sabores potentes, así que al principio parecerá que saben horrible, pero justamente el beneficio no solo es en lo interno, sino que te liberes de esa adicción a sabores artificiales, y te aseguro que tu vida cambiará. Poco a poco, a tu ritmo, no te juzgues, solo obsérvate, y si crees que es el momento, disminuye un poco o elimina su consumo, o muy ocasionalmente, de estas bebidas endulzadas. O confirma que vas por el camino, y también puedes quedarte igual por el momento y solo recibir la información para reflexionar al respecto y que después te lleve hacia alguna acción. Que disfrutes la aventura de este día, de esta semana, y nos conectamos pronto. Hasta luego.
Mi agüita amarilla. Bebe el pastor, la beben las vaquitas. baja al mar y juega con los pececillos y juega con los calamares y juega con las medusas y con las merluzas que tú te comes. La agüita amarilla, la agüita amarilla. La manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Y moja las calles, y moja a tu padre.
Bien, a nombre de Andrés Luna del Real, el productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y agradece su sintonía, esperando encontrarnos aquí la próxima semana. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.